vecina, vecino. Ojo que ya comienza Partamos por Casa. El programa para hablar de barrios, de vida en ciudad y tu realidad local. Con Jorge Lira. Una presentación del MINBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Partamos por Casa. Vamos a conversar con dirigentes del conjunto Quilari en Copiapó, que fue visitado hace algunas semanas por el presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro Carlos Montes. También vamos a conocer el trabajo que realiza el Centro de Estudios Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y por último, vamos a viajar hasta el norte de Chile nuevamente para conocer qué están haciendo dirigentes y dirigentes del programa Quiero Mi Barrio en Antofagasta. Esto y mucho más en esta nueva edición de Partamos por Casa. Les recuerdo que tenemos una línea de WhatsApp disponible para recibir inquietudes, dudas, para conocer en qué están las organizaciones y los dirigentes, para también recibir ideas, conocer también respecto de sus actividades, en fin. La idea es que todos participen para que sigamos construyendo cambios juntas y juntos. El número es el más 5697-977-0051. Más 5697-977-0051.
Avanzando por un camino que es de todos. Partamos por Casa en Cooperativa.
Esto es Partamos por Casa y ahora volamos al norte de Chile, a la región de Atacama. Hace un par de semanas se inauguró el conjunto habitacional Quilari en Copiapó. Lo novedoso es que son las primeras viviendas industrializadas de un programa del Estado que se inaugura en el norte del país. 98 familias que vivirán en un precioso edificio con toda la tecnología y los estándares de última generación. Vamos a conversar con la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de Atacama, Rocío Díaz. Seremi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, muy buen día. Por acá todo muy bien.
Qué bueno. Y con la dirigente y propietaria de uno de los departamentos industrializados, Nilda González, dirigente del Comité Oro del Desierto Torre Blanca de Copiapó.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación de esta entrevista a don Jorge y a la Radio Cooperativa. Es un placer estar en esta entrevista y poder dar mi testimonio de mi entrega del condominio Quilari. Así que muy agradecida.
Seremi, parto con usted. Cuéntenos de este hito, un moderno conjunto habitacional industrializado. Nosotros hemos hablado acá de la vivienda industrializada varias veces. Y es bien interesante y revolucionario, además. Bueno, este desafío fue acompañado además por el mismísimo presidente de la República, Gabriel Boric, que entregó las llaves a esta familia, así que además contó con la participación del ministro Carlos Montes. ¿Cómo fue eso? ¿Qué nos puede contar sobre Quilari?
Sí, bien, como usted señala, fue una entrega la semana pasada que ha sido muy simbólica para la región, para los equipos regionales del Ministerio, también para las familias del Comité Habitacional, porque fue un proyecto que apostó por la innovación, por un sistema constructivo que era nuevo y que además era pionero a nivel nacional, porque se trata de un sistema constructivo que es piezas de hormigón armado prefabricado, por así decir, ¿no? Que son ejes que se van construyendo en la fábrica, en un gran galpón muy sofisticado, y que se van montando en la obra para luego ir armando las esquinas, las uniones con hormigón armado, quedando toda una estructura monolítica de hormigón armado en altura. Este proyecto efectivamente es el primero a nivel nacional que se trabaja con esta tecnología en altura, porque teníamos otras viviendas industrializadas, pero de menos piso, ¿no? En este caso fueron 100 departamentos, son 4 o 5 torres de 20 departamentos, 5 pisos, y por lo tanto acá la apuesta fue por la innovación, por apostar por la calidad, porque además el producto es muy, muy, muy bueno en términos de terminaciones, en términos de reducción de residuos, en términos de plazo, es muy innovador y por lo tanto el beneficio va directamente a las familias.
Nilda, dirigente con Fuerza y Lucha, como nos han contado, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo son las vecinas y los vecinos? ¿Cómo fue encontrarse además con el presidente que le entregara ya en persona?
Bueno, el proceso fue bastante para nosotros encontrar la empresa IBL en un principio con un proyecto industrializado que no se había hecho aquí en Copiapó, con este Esquillar y el UNEI, que son los dos comités que formé yo, feliz porque acortan los tiempos. Hoy en día, como saben todos, del déficit que hay habitacional y el llamado del presidente a la emergencia habitacional, esto ayuda bastante a las personas que tienen comité de vivienda, a los dirigentes que tienen comité de vivienda que llevan años esperando un proyecto, y estos proyectos industrializados agiliza bastante los tiempos y la espera, porque llevamos un tiempo bastante largo nosotros, porque no solamente empezamos con IBL, sino que empezamos con Logan en ese tiempo, después con un proyecto también bastante innovador, que no recuerdo la constructora, que también era bastante bueno porque era 64 metros cuadrados, más de lo legal de un DC-49. También teníamos una propuesta de dos baños dentro del proyecto, pero no se fueron dando tampoco con ese proyecto, y al final Cantor Hermosilla viajó a Santiago a ver este tipo de proyecto y lo trajo acá a Copiapó. Conversamos con los dueños y salió este Quillari. Un largo camino, pero valió la pena. De repente digo yo, pasamos por tantos procesos porque IBL quebró. Usted sabe que cuando un proyecto quiebra, ninguna empresa se hace cargo porque ya no hay beneficios para ello, para la constructora. Pero gracias a Servio y a la Seremi, como teníamos el UNEI, que son 160 familias, entonces la empresa que se adjudicó nuestro proyecto para que lo terminara también tenía como recompensa, entre comillas, hacer el UNEI, que son 160 familias. Más feliz si vino el presidente Boric, que para nosotros fue sorpresivo, también emocionante, porque fue uno de los proyectos habitacionales de urgencia que hoy en día se está dando en toda la región. Entonces para nosotros fue muy satisfactorio tenerlo en nuestro condominio y ver la calidad de un DC-49, que no tiene nada que envidiarle a un condominio que uno se endeuda por 30 años. En cambio nosotros, con solamente el ahorro del 40, de no, en ese tiempo nosotros juntamos un ahorro de 30 UF y 35 UF, entonces el sector donde estamos también tenemos colegio, tenemos supermercado, tenemos el banco al lado, tenemos jardín infantil, tenemos cancha, tenemos un comunitario del Palomar, o sea, privilegiado totalmente.
Seremi, además sabemos que quizás esto no está 100% radicado en su cartera, pero también se trata de construir ciudades más justas, porque vimos cómo llegaban a la actividad en bus eléctrico hasta la puerta del condominio. ¿Esta es una realidad también en las viviendas que se construyen, conectar los servicios a las personas?
Por supuesto, nos hemos propuesto en la región no solo enfrentar o apuntar a disminuir el déficit habitacional o enfrentar esta crisis que vive el país a través de la construcción y mayor producción de vivienda, sino que también ir construyendo ciudad. En ese sentido, estamos trabajando en piezas urbanas de mayor cuantía, la cual vamos planificando con vías, con equipamiento, con parques urbanos, y por lo tanto es que este hito haya sido además acompañado de la presentación del Plan Red en Copiapó, es sumamente importante respecto a lo que plantea la Ciudad Justa, ¿no? Que es de transporte, digamos, cercano a las vías importantes. Comentarles que acá en Copiapó tenemos un transporte menor que no es tan eficiente, por lo tanto es muy sentido por parte de la comunidad que llegara al transporte público mayor y de esta calidad Es sumamente importante y nos hace también felices en Copiapó de dar estos saltos importantes en términos de transporte, de conectividad, de innovación, como yo le decía, en términos de construcción, de agilizar plazos, construyendo, por ejemplo, parques urbanos, que en el mismo sector de Quillari estamos ejecutando el Parque Caucarieta Patres A, entregamos un puente urbano, entonces vamos construyendo ciudad desde el Ministerio, pero también con mucha participación, con mucha colaboración público-privada, que va haciendo que mejoremos la calidad de vida acá en Copiapó.
Estamos conversando aquí en Partamos por Casa con la Seremi de Vivienda de la región de Atacama, Rocío Díaz, y también con Nilda González, representante del Comité Oro del Desierto Torreblanca de Copiapó. Nilda, bueno, hay que organizarse ahora. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Ya tiene listo su reglamento y comité de administración?
Sí, nosotros, mientras nosotros estamos en proceso de construcción del condominio, siempre Servio nos hace talleres para conocernos, para convivir, porque vamos a vivir en comunidad, no es fácil. Somos 100 familias con distinto carácter, entonces es bastante difícil, pero dentro de los talleres, como le digo yo, tuvimos bastante ayuda en ese sentido. Tuvimos también la nueva ley de copropiedad, que es bastante buena porque nos sirve bastante también para nosotros supervisar como administración, porque como directiva nosotros tenemos 6 meses para estar a cargo de la administración. Después de los 6 meses recién tenemos que ver una administración externa o dentro de las personas que quieren postular a este cargo. Nos ayudó bastante los talleres, también nos invitaron a varios cursos, a varios gente que venía de Santiago también, a invitarnos como directiva de varios comités de vivienda para saber el tema de la copropiedad, la nueva ley de copropiedad, que nos ayuda bastante. Pero dentro de todo lo que hemos aprendido en el trayecto de la construcción, hemos aprendido bastantes cosas que vamos a tratar de reflejarla en la administración, que es bastante complicado.
Seremi, bueno, es importante también preguntar cómo van los avances del plan de emergencia en la región.
Bien, bueno, estamos con la entrega de Quillari, vamos en un 66,6%, hemos entregado más de 5.000 viviendas, nuestro desafío son 7.500, llevamos un buen porcentaje también en ejecución y también por iniciar. Comentarle que en el caso de las regiones del norte es mucho más desafiante el plan de emergencia porque aumenta con creces las entregas que habíamos tenido en periodos anteriores. El promedio que tenía la región anual desde el 2012 a la fecha era más o menos 1.000 viviendas por año, y acá en el periodo de gobierno ya hemos entregado 5.000, por lo tanto acá ha habido un trabajo planificado, de mucha estrategia, de mucha colaboración, como yo le decía, que acá todos los actores están en sintonía en torno al plan de emergencia para aumentar la producción de vivienda, tal como lo ha mandatado el presidente Gabriel Boric y el ministro Carlos Montes.
Nilda, para ir terminando, queremos que le mande saludos a sus vecinos, a sus vecinas, a toda la comunidad que lo están escuchando, que la están escuchando en Copiapó.
Bueno, en el trabajo que hemos estado nosotros, hemos tenido bastante ayuda, especialmente del ex director de Servio, que es don Rodrigo Maturana. Él nos ayudó bastante, la Seremi también nos ayudó, tuvimos bastantes reuniones, tuvimos robo en nuestro condominio, que ahí nos ayudó también el ex delegado presidencial, don Luis Pino, que nos ayudó bastante en la vigilancia en ese tiempo, al diputado Santana, que yo inicié mi proyecto con él, quien me ayudó bastante el abrirme las puertas Servio. Nos ayudó bastante también el gobernador, también don Miguel Vargas, cuando quebró IBL, también nos ayudó bastante. Hay personas que dentro de Quillari, que es mi directiva, 100% apoyándome, los socios que tuvieron la paciencia, la confianza en la directiva que podíamos salir adelante. No es solamente Quillari, sino que varios comités, yo tengo 11 comités de vivienda aquí en Copiapó y uno en Caldera, muchas personas, en la misma municipalidad, que nos ayudaba con los registros sociales cuando se elevaban. Dentro de todos los procesos que nosotros pasamos, hubieron muchas personas que nos ayudaron bastante. Ojalá se pudiera contratar más estos tipos de construcción industrializada para cortar los tiempos, porque la gente espera muchos años para tener su vivienda propia. Cuesta, cuesta, sí, cuesta, pero con perseverancia y que la gente, los socios te apoyen como directiva, uno puede salir adelante.
La Seremi de Vivienda de la región de Atacama, Rocío Díaz. Seremi, muchas gracias, mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Y Nilda González, representante del Comité Oro del Desierto Torreblanca de Copiapó. Nilda, muchas gracias. Felicitaciones además por su nueva casa.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Nosotros seguimos adelante aquí en Partamos por Casa.
Ahora, partamos por informar. Es lo más destacado de la semana en Partamos por Casa.
Bien, ahora volamos a Tocopilla, en la región de Antofagasta, porque los vecinos del barrio Costa Norte, que trabajan el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio, inauguraron su obra de confianza, instalación de señaléticas viales y de evacuación por riesgo de tsunami. Se reunieron en calle Ignacio Carrera Pinto con Alexis Sánchez. Hicieron un recorrido para ver las señaléticas de identificación de calles y sentido del tránsito. Los puntos de encuentro y evacuación, el pintado de cruces peatonales y la instalación de lomos de toro. También la implementación de información exclusiva con sistema braille en señaléticas y pictogramas TEA en cruces peatonales. Vamos a escuchar a Sara Hermosilla, dirigenta y presidenta del Comité Barrio Costa Norte.
Bueno, a nosotros nos ha servido mucho lo que es señalética, porque teníamos problemas también con las esquinas de acá del barrio, y realmente estamos contentos con lo que hemos logrado, pero nosotros estamos con el avance que ha hecho Costa Norte, hemos estado contentos. También tenemos la señalética de evacuación de tsunami, y esperamos que tengamos mucho apoyo más también. Yo, primer año que soy presidenta de algo, nunca había estado tan bien, así que estoy recién empezando a tomar el tiempo de todo esto. Soy nueva en esta participación, así que ojalá que tengamos mucho más apoyo y sigamos participando también.
Vecinos, partamos por casa. Conversemos sobre vivienda y urbanismo.
Bien, estamos partamos por casa y vamos a hablar ahora de el futuro y del tremendo trabajo que hace el Centro de Estudios Ciudad y Territorio. Para esto nos acompaña Isabel Serra, ella es jefa del Centro de Estudios Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Isabel, muchas gracias por venir al estudio.
Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno. Isabel, bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿qué hace el Centro de Estudios? ¿Cuál es su misión?
El Centro de Estudios Ciudad y Territorio es una unidad estratégica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que busca responder primero a una pregunta simple pero profunda. ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones sobre nuestras ciudades, nuestras viviendas y nuestros territorios? ¿Ya? Y para eso nos dedicamos a producir conocimiento útil, aplicable y abierto. Hacemos estudios, análisis de datos, mapas, encuestas y también procesos de reflexión colectiva con otros actores del Estado, del mundo académico y de la ciudadanía. ¿Ya? Lo que nos distingue es que extendemos el conocimiento como un bien público, no es algo que se guarde en un cajón, sino que se transforma en una herramienta para mejorar la vida en común. Por ejemplo, hoy trabajamos para mejorar el catastro de campamento, acompañamos los procesos de reconstrucción tras los desastres o apoyamos, por ejemplo, regiones para hacer una planificación más justa y basada en evidencia.
Pongámosle un poco más de ejemplo a eso para que se entienda incluso mejor respecto a lo que hace el Centro de Estudios. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas? O digo, o los temas específicos, así como, por ejemplo, el catastro
que nos... O sea, hay 5 equipos, ¿ya? Tenemos el primer equipo que trabaja, que se llama estudio y evaluación, es nuestro motor de la investigación, y aquí diseñamos los estudios, analizamos los programas y generamos conocimiento útil para las políticas urbanas en general, ¿ya? Después hay otro equipo que se llama inclusión social, saludo a Katherine. Este equipo se encarga de nuestras políticas que consideran la diversidad de necesidades y derechos. Entonces, ellas integran el enfoque de género, niñez, migración, discapacidad y pueblo originario en las distintas políticas habitacionales y urbanas. ¿Ya? Por ejemplo, estamos trabajando en este momento herramientas para mejorar el acceso a la vivienda para mujeres jefas de hogar o personas... mayores, ¿ya? Uh-huh. Después hay otro equipo que es el de análisis estadístico y económico, y aquí lo que hacen, ¿no es cierto?, es que se reúnen y analizan los datos sobre déficit habitacional, inversión pública, mercado de suelos y algunas otras brechas económico-territoriales, ¿ya? Generamos boletines, reportes y modelamos, hacemos modelaciones que permiten, ¿no es cierto?, saber de alguna manera qué pasa en cada región y en cada comuna. Después tenemos 2 equipos más, que es el de equipo de análisis territorial. Este equipo específicamente trabaja en lógicas de georreferenciación. Entonces, ellos específicamente hacen los mapas. Por ejemplo, también los mapas de catastro de campamento. Y análisis espacial y territorial de los distintos fenómenos urbanos territoriales. ¿Ya? Y también, por ejemplo... también tienen un trabajo súper interesante sobre cambio climático, identificación de riesgo. Y finalmente tenemos un equipo clave que se llama transferencia de conocimiento e innovación, porque nosotros pensamos que el conocimiento es una herramienta de transformación. Claro. Y si se construye, se debe gestionar, transferir, divulgar, uh-huh, porque una política pública que no se comunica no sirve. Ya, entonces este equipo, el que se preocupa de alguna manera hacer la transferencia de este conocimiento a los ministerios, a las autoridades, uh-huh, a los territorios y a la ciudad.
Oye, Isabel, ¿trabajan solamente de manera, cómo decirlo, interna, o también trabajan con universidades, en fin?
Sí, nuestra misión y nuestro objetivo, porque lo estamos un poco rearmando el centro, uh-huh, es vincularnos con todos los actores de la sociedad, porque hoy día el conocimiento se construye con todos los actores, público, privado, academia, uh-huh, territorio y ciudadanía. Si no se construye así, no sirve para tomar decisiones.
Pero sí, es fundamental ahí, o sea, es parte fundamental también de la transferencia, que tú decías eso, como la... cuando la innovación, digamos, o sea, si la innovación se queda en el mundo académico y destacado en paper, no sirve de nada, digamos, hay que sacarla de ahí. Sí. Y para eso se está trabajando mucho en transferencia hoy día en el país completo. Isabel, estamos con Isabel Serra, jefa del Centro de Estudios Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a quien partamos por casa. Quiero preguntarte sobre el futuro, porque entiendo que se está trabajando con una perspectiva que mira hacia adelante, ¿no?
Sí. La idea de futuro es muy interesante. Uno lo podría entender el futuro de distintas perspectivas. Uh-huh. Hay perspectivas filosóficas, históricas, sociológicas, ¿no es cierto? El futuro se construye, es un constructo social, uh-huh, ¿no es cierto? Cuando imaginamos, representamos, ¿no es cierto? Y negociamos un porvenir. Y nosotros trabajamos y tratamos de instalar la idea de la cultura de la anticipación o la cultura prospectiva en el Ministerio de Vivienda. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos anticipar y planificar a largo plazo cómo las decisiones que tomamos afectan o no a ciertos territorios, uh-huh, y en este caso específico a las generaciones futuras. ¿Ya? Generaciones futuras es un concepto súper interesante, que lo que permite es integrar en las decisiones de hoy las decisiones del futuro o los efectos del futuro. Uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un tipo crédito. ¿Ya? Nosotros construimos y hacemos una serie de transformaciones en la ciudad y los territorios a partir de cierto crédito en materia de recursos naturales, ¿no es cierto? Recursos económicos, lo que se dice crédito, ¿no? Entonces, en las decisiones que tomamos hoy día, ¿cómo ese crédito lo vamos a ir pagando de manera que las generaciones que vienen tengan, ¿no es cierto?, las condiciones, ciertas condiciones básicas para tener una habitabilidad, uh-huh, digna.
Ya, estupendo. Oye, por último, ¿cómo es que trabajan? Imagino yo una base de datos gigantesca para trabajar con las comunidades, ¿no? O sea, ¿cómo integran a la comunidad a este trabajo?
Bueno, eso todavía estamos trabajando en, uh-huh, aquello. Lo que se llama la gobernanza de datos en general es un proceso que ha sido complejo en todo nivel del Estado. Ahora, hay ciertas leyes, marcos de nivel, o sea, a nivel Estado, que, uh-huh, nos permiten tomar ciertas como líneas de trabajo, pero la verdad es que ha sido complejo el tema de la gobernanza de datos en el sentido de que son muchos datos, y algunos autores, ¿no es cierto?, hablan de la época o la era del desconocimiento, ¿no? Claro. Que es una era donde la cantidad de datos infinita, pero no sabemos o no podemos tomarlos, analizarlos, priorizar. Entonces, en el centro de estudio estamos en ese trabajo, identificando los datos, tratando de priorizarlos, trabajarlos, analizarlos, pero de manera eficiente, ¿ya? Y usar estos datos en combinación con la ciudadanía, y que la ciudadanía también tenga a su disposición esta información para que ellos tomen sus propias decisiones, ¿ya? Los datos tampoco no nos sirven si se quedan en los ministerios, ¿ya? Los datos, la información y el conocimiento tiene que ser transferida a la ciudadanía, y que la ciudadanía pueda tomar decisiones de manera informada.
Última, ¿hay alguna investigación actual que te gustaría destacar por lo interesante, por lo atractiva o por las conclusiones que podría arrojar así en términos de beneficio?
O sea, tenemos varias investigaciones en curso, tenemos distintas áreas. Estamos haciendo una investigación sobre ecosistemas frágiles de cambio climático.
¿Ya?
Estamos trabajando una investigación sobre los programas urbanos del PUH, que son los programas urbano habitacional.
Ajá.
También estamos trabajando un estudio de análisis de suelo, ¿ya? En la región metropolitana. También estamos trabajando uno de opinión pública y de encuesta, ¿ya? Sobre espacio público.
Bueno.
Y también estamos haciendo un estudio sobre cómo de manera eficiente y eficaz podemos transferir de mejor manera el conocimiento que nosotros producimos.
¿Ya? Ah, bueno. Ya, pues, Isabel Serra es jefa del Centro de Estudios Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y conversó con nosotros aquí en Partamos por Casa. Isabel, muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Nosotros lo dejamos hasta acá. Nos vamos a ver en la próxima edición. Que estén muy, pero muy bien. Chao, chao.
Fue Partamos por Casa. Una presentación del MINVU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.